Buenas noches, esto es Club y Más de Río Revuelto, transmitiendo el 31 de marzo de 2011 y estamos nuevamente acá para intentar armar un espacio de discusión con los últimos temas que vayan surgiendo, que consideramos realmente interesantes, importantes para tratar. En esto que vamos a posicionar como un espacio de elaboración cultural, donde buscamos nuevas ideas, buscamos maneras de entender la realidad y de estar en contacto con aquellos episodios que nos llaman, nos convocan a ser analizados y nos pueden plantear pautas para hacer propuestas, modelos, tratar de entender y de sentir esta compleja época que estamos viviendo. Así que bueno, estamos online, estamos a través de nuestro sitio, también del Facebook y del Twitter, y son muy bienvenidos los comentarios que se quieran hacer para ir armando las discusiones. La verdad que tenemos una reunión muy caliente, muy picante, con muchas cosas. Quiero presentar ya mismo a mis dos espadas culturales, mis dos analistas, Crucero, Corbeta, Laura Marajowski y Greta Struminger. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo
andan? Hola,
bueno,
quiero repetir rápidamente para la gente que eventualmente está escuchando y le interesa participar a través de Twitter. Estamos en @RioRevuelto.org, todo junto, con mayúscula Río Revuelto y con mayúscula org. Este es el nick de Twitter. Y en Facebook, simplemente buscando Río Revuelto, ya acceden a nuestra página.
Bueno, quiero decirles que no solo pueden hacer comentarios y participar de esta discusión, que trate de aprovechar todos los medios disponibles para enriquecer el panorama, sino que también pueden mandar materiales, pueden mandar algún link, algún material que consideren interesante también para proponer y que vaya teniendo que ver con los distintos temas que vamos a ir tratando hoy, que les decía que tenemos muchas cosas porque nuestra reunión pasada fue prácticamente monopolizada por el espectacular episodio de Japón con el riesgo nuclear incluido. Pero no podemos soslayar que hay un montón de procesos muy interesantes que estamos viviendo y hay mucha información. Las chicas tienen muchos datos, muchas notas para comentar y enriquecer este debate. Vamos a ir progresando en este club con distintos temas. Vamos a empezar con algunos temas quizás pintorescos o llamativos, y después vamos a ir avanzando hacia un tema principal que tiene mucho que ver con algo que está pasando globalmente y con un análisis cultural que pretendemos hacer más allá de lo llamativo o lo vistoso geopolíticamente, que es el tema de Libia, ¿no? Y la crisis, lo que parece ser el epílogo del régimen de Gaddafi. Pero nosotros queremos, más allá de lo que está en apariencia planteado en los medios en general, en la cultura, queremos hacer un análisis de trasfondo y ver algunas cosas que no se dicen, algunas cosas que no se plantean y que revelan que la responsabilidad y el problema de la trazabilidad, de las colaboraciones en la cultura, de las cosas que uno colabora a hacer, bueno, son más complejas de lo que parecería, y armar bandos no es algo tan sencillo, como demonizar y encapsular el problema, por ejemplo, en este caso, en un Gaddafi, e inclusive vamos a ver y vamos a tratar con el tema Berlusconi, que tiene algún tipo de similaridad para el análisis que nosotros queremos hacer. Pero les quiero pedir, bueno, más allá de que, de nuevo, a todos que puedan participar y plantear sus materiales y sus temas, vamos a empezar ahora con las chicas. ¿Qué tenemos para dar un puntapié inicial temático.
Bueno, yo, si les parece, voy a empezar con un tema, un episodio que ocurrió este verano del 2011. En los boliches, en particular en un boliche del complejo U El Alma de Pinamar, en la costa atlántica. Bueno, parece que desde los años pasados se empezaron a hacer unas reuniones entre los padres que mandaban a los hijos menores a los boliches con los, bueno, personas que trabajan en el lugar para justamente, bueno, contarles cómo son las leyes de nocturnidad, cómo es la seguridad, si se les vende alcohol, si se les vende alcohol, etc. Cuestión que este año se dio un paso cualitativamente distinto, que consiste en instalar dentro del boliche una cámara Gesell. La cámara Gesell, sabrán que son estos vidrios donde se puede mirar, o sea, la persona que está de un lado del vidrio puede ver lo que pasa del otro lado, pero la persona que está del otro lado no sabe que lo están mirando, para que los padres vayan a las matines y, nada, vean a sus hijos qué hacen, con quiénes bailan, si toman, si no toman, si fuman, si saltan, si, bueno, ese tipo de cuestiones. Cuestión que, bueno, es nada, la lectura cultural que se puede hacer de esto creo que es bastante evidente, la desconfianza que hay por parte de los padres con cuanto a lo que hacen los hijos y sobre todo el modo en el que uno trata de inmiscuirse en la vida. Quiero darles algunos comentarios cuando se le hicieron entrevistas a los padres que están haciendo esto, que dicen, por ejemplo, este es el caso de... Acá yo enseñé un matrimonio, Juliana y Alejandro, que tienen hijos de entre 13 y 12 años, y dicen, si me ven mis hijos, seguro que me van a querer matar, pero con las cosas que suceden a la noche, preferimos estar acá que estar preocupándonos mirando el reloj en casa para saber cuándo llega. Otro padre dice, como todo adolescente, a mi hijo le gusta jugar a ser grande. Es una etapa muy difícil en donde hay que tener un cuidado especial porque está tentado a hacer muchas cosas. Pero también está pasando por un momento de rebeldía hacia nosotros y por eso preferimos que no sepa que estamos acá. Con lo cual, bueno, los padres van, miran a los hijos y ellos no saben que están ahí. En algunos casos. En otros casos, por supuesto, los padres le dicen, bueno, yo voy a ir al boliche, voy a estar ahí para ver cómo funciona. Y de hecho, ante esto también se ven casos de que en vez de que vayan los padres, los chicos eligen otros familiares. Una tía copada, alguien.
Claro, yo si me va a ver alguien, que por lo menos me vea alguien un poco más cercano a mí, digamos.
Es realmente espectacular esto que está contando Greta, porque cuando nosotros intentamos modelar a priori, ¿no?, la conflictividad, los rasgos por momentos policíacos, militarizados, de profunda desconfianza, llevado casi hasta el punto de la traición, porque desde la perspectiva del chico, de repente estar en un ámbito como un boliche y eventualmente llegar a enterarse de que detrás de ese vidrio, en realidad ese no era un espejo que estaba ahí, sino que detrás de ese espejo no solo había gente vigilando, sino que algunos de los que podían llegar a estar vigilando podían ser sus mismos padres. Yo creo que no es difícil pensar en una beligerancia, un grado despiadado de ejecución de los planes de control, cuando ya evidentemente la capacidad de consensuar, de educar, de generar una pauta de alguna forma colaborativa en el proceso educativo ya está totalmente resignada, ¿no? Porque evidentemente que si se generan este tipo de instancias que tienen un predicamento, y vamos a decir que este es un boliche bastante reconocido, bastante importante de lo que es esta localidad, tenemos que poder entender que esto nos está marcando la profundización de estos conflictos que ya adoptan ribetes casi payasescos, grotescos, ¿no es cierto?
Este relato me hacía acordar a... ¿Se acuerdan cuando analizábamos también el año pasado cómo los padres entraban a las cuentas de Facebook de correo y revisaban los... se metían a revisar cosas íntimas, ¿no? En las computadoras también, y cómo programaban todo de manera de saber cómo los hijos navegaban. Toda una serie de cosas que, bueno, vulneran claramente la privacidad de los chicos, pero también, como decís vos, pone de manifiesto esta incapacidad creciente de los padres para desarrollar estrategias que les permitan educar y articular de otra manera la comunicación con sus hijos, que además no son extraños, ¿no? Son sus hijos. Es también como, vos decís, escúchame.
Estrategias y relaciones, ¿no? Parece que también ahí el punto está en que no pueden construir una relación en la que haya determinado tipo de comunicación, determinado tipo de confianza, determinadas cosas que hacen que el padre crea mejor hacer espionaje.
Claro. O sea, yo creo que el pasaje de la desconfianza, y ahora yo quiero ir muy rápidamente a con Daniel López, que es el poeta de la independencia y que es realmente es muy grato que hoy nos estés acompañando acá, Dani, en esta Trasmi, en directo. Y no, porque Dani siempre no, está muy bueno porque podemos tratar de discutir estas cuestiones. Y vos, como padre, bueno, evidentemente que te debe disparar un montón de cosas esto, ¿no?
Sí, ciertamente. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Buenas noches.
Chao.
Chao.
Quiero decir que la mención del lugar no es menor. El lugar como boliche, no como boliche concreto. La historia reciente nos muestra que son lugares donde hechos dramáticamente radicales se desencadenan. Hay muertos. Y tengo la sensación que cuando te enfrentas a algo que te da chance de segundas vueltas, la escuela, el club, uno toma una serie de recaudos. Ahora, cuando te enfrentas como padre nuevo frente a una situación que muchas veces es nueva, de hecho, mi nena está empezando ahí, uno tiene una serie de fantasmas que se agitan desde patobicas enloquecidos hasta bandas de chicos alcoholizados. Aunque tus hijos no lo hagan, uno siente un temor, digo, sacándolo de contexto. Tengo entendido que los aviones antes de partir siguen un riguroso procedimiento. Y nadie dice, confío en el piloto. No, lo hacemos. Uno puede decir, confío en mi hijo, sí, no, vamos, pero lo hacemos. Hacemos un checklist y un montón de cosas frente a eso, ¿no? Igual creo que es, usaba una palabra, había parecido bizarro, pero no, que era fantochada. También es verdad que los chicos son piolas y saben que tal papá se va a portar bien, eso no me cabe la menor duda. Mi control por afuera del espejo no sirve ni ahí. Esto también es real, ¿no? No darse cuenta de eso, es ver la realidad media cortada. La estrategia del espejo es buena, a mí me parece, yo no la haría, pero bueno, son opiniones personales.
Yo creo que más allá de, evidentemente que está bien tomar recaudos y no confiar eventualmente en un consenso nominal con el hijo en este caso, pero a mí me parece que esto tiene un rasgo especialmente como, de nuevo, de beligerancia, de traición, de solapamiento, de engaño, que acentúa esta idea de que por momentos es despiadado el proceso de intento de recaptura del control de la situación, como que prácticamente no hay límites, porque si se puede, en aras de hacer esta verificación, este reaseguro, en un contexto en donde pasan cosas muy graves. Pero volvemos casi a la discusión acerca de, llevado a, como una metáfora, en una sociedad o en un estado, si determinados peligros implican cercenar las libertades, ¿no?
Vulnerarse estas.
Si empezamos a, por ejemplo, pasar por encima de un sentido de la privacidad, que es un sentido tan importante, ¿no? Y sobre todo en una etapa como la de los chicos, en donde realmente, ¿qué mensaje les estamos dando, ¿no? ¿Qué despiadado pragmatismo les estamos dando para que manejen o controlen sus situaciones? ¿Gretu?
No, que aparte, si uno piensa tradicionalmente el modelo de control de los padres, que digamos, por instinto casi se ocupan de que sus hijos estén en un ambiente sano y seguro, es, bueno, vas a ver el boliche, conoces más o menos cómo funciona y en todo caso no lo dejas ir. Con lo cual se produce un enfrentamiento entre el padre y el hijo que evidentemente los padres no están dispuestos a tolerar.
y terminan por optar por el, bueno, te dejo ir, soy el padre, no sé, copado,
claro,
pero en verdad esto, te estoy vigilando sin que lo sepas. Como que hay como que se sueldo, los padres soportan menos el tener que aparecer a veces como los malos.
Vos decís que como una negociación estratégica como para, bueno,
sí.
A ver, Babu.
A ver, tomando lo que planteaba Dani y el tema de la traición, es difícil aventurarse sobre qué puede pasar en esa relación de tensión entre el hijo que quiere ir a bailar, el padre que no lo deja y termina negociando consensuadamente o a espaldas ir a monitorearlo. Mi sensación es que es muy probable que, consciente de esta situación, los chicos no hagan nada que llame la atención negativamente hablando, pero que se acumule cierto resentimiento con esa circunstancia de invasión de la privacidad, de desconfianza, de tensión con intergeneracional, que haga que por otro lado descomprima. Entonces, no lo vas a poder seguir a todos lados con una cámara Gesell verificando qué es lo que hacen en toda circunstancia. Mi sensación, yo postulo que es probable que en esas circunstancias no pase nada. Ahora, donde no tengas cámara Gesell, agarrate.
Claro, como es un poco sustentable, ¿no?
También. Exacto.
Sí.
Una pequeña cosa nada más. Esto me suena como la privatización o la individualización del control. O sea, son todas estrategias que hacen los padres porque, evidentemente, alguna instancia que podría hacerlo de una manera mucho más sana no está haciendo.
Entonces, ¿qué instancia?
Y por lo tanto yo digo, a un lugar público no puedes ir vivo y salir muerto.
No, bueno, pero me parece, si pasa, Dani, una que...
Vez, está bien, dos veces, vamos por ocho ya, creo.
Bueno, pero no, esto es una cuestión estructural de los sistemas complejos en donde me parece que... ¿Cómo?
Es claramente un emergente.
Por supuesto, es un emergente, que tenemos que hacer un cambio cultural. No, nosotros, no, o sea, si nosotros seguimos aferrados a la idea de que depositamos y nos quedamos tranquilos con la cobertura, con el control, con la seguridad que nos dan las grandes instituciones, los estados, las corporaciones, me parece que estamos cometiendo un error. Es un idealismo aberrante, digamos, y que prueba cada vez, y esto lo discutíamos en el taller, en el club, en el primer club, con respecto a Japón, ¿no? Que el mensaje que nos deja Fukushima también es, por más que un sistema aparentemente funcione bien, un estado con un montón de controles, de profesionales que se supone que hacen su trabajo en términos relativos y demás, el problema está en pensar que eso no es más que una ilusión. O sea, si eso, si uno confía realmente en eso, en que uno va y entonces no, se supone que acá esto lo controlaron o que acá no van a pasar las cosas, me parece que, ya que estamos hablando de educación, algo de lo que tienen que empezar a aprender los chicos es que están en un mundo en donde tienen que valerse por sí mismos y desconfiar cada vez más de la cobertura, del cuidado, de las supuestas seguridades que les va a dar el orden, el statu quo, la estructura en donde se desenvuelven. ¿Me explico?
Sí, explicar. Lo que me parece es que modelos de... usar la palabra modelo de control suena feo, pero modelos más masivos permiten controles mucho más profesionales. Cuando lo dejan librado de la iniciativa de las familias, y de la familia después termina siendo uno de los padres o un grupito, termina siendo una cosa, me parece, aún más anárquica.
¿Pero qué es profesionales? ¿Vos lo querés dejar en mano de profesionales? ¿De qué profesionales vas a dejar en mano la seguridad o la posible integridad de tus hijos? No lo podés eso, profe. O sea, si vos aceptás ese contrato, esa encomendación al orden profesional y sistémico, vos por lo menos tenés que saber que estás jugando con fuego. No, simplemente eso.
Voy al boliche, sí. Voy a los custodios de la puerta, ¿y qué herramienta tengo yo para juzgar? Que tiene buena cara, que el pelo es muy largo, muy corto, que en los puños no tiene marcado la palabra muerte, sí. Yo no sé, no se me ocurren muchas formas de evaluarlo. Si hubiera un, no sé, un carnet, yo entiendo, no. Todo lo que me hace decir, yo lo vivo, no sé, los carnet son violables, pero digo, tengo la sensación que puede haber más chance de que haya un psicólogo que lo diga. ¿Qué ves en esta figura? 10 personas matándose.
Nada, son, te digo más, es peor esa mentalidad. Y te voy a decir por qué. Porque uno tiene que dar una, tener un presupuesto, una prerrogativa, una aseveración de la precariedad que hay del otro lado. Vos ves el carné y el carné lo que va a hacer va a desactivar en vos todos los recaudos que tenés que tomar. Porque el carné, cuanto más carné tenés, yo, o sea, yo no digo que no haya que exigir que haya carné. O sea, que yo no digo que en un sistema no tiene que haber controles centralizados, masivos. Eso estamos totalmente de acuerdo. El problema es cuál es tu postura individual para manejarte en ese contexto. El concepto es, cuando haya que hacer una votación para ver si hacemos carne o no, si tenemos carne o no carne, bueno, votamos y estamos de acuerdo con el carné. Pero no podés, eso es un 1% de tu mapa de la situación. La realidad es que si vos, a vos realmente te importa y no estás buscando atajos para quedarte tranquilo o comprar una ilusión de seguridad, la realidad, una lectura técnica del asunto e inspirada en cómo es el mundo en el que vivimos hoy, te tiene que arrojar que está bien. Sí, vi que tenían carnet. Ahora, ¿cuánto te cambia eso de una lectura? Lo que estamos observando es que puede haber muchos carnet y muchos profesionales detrás de algo y que evidentemente la estructura, la fisonomía de estos problemas tiene tal rasgo que no alcanza, como que no alcanza a diluir los grandes atractores de riesgo de la situación. Pero estaba Greta.
Sí, no, quería hacer un pequeño comentario en torno a esta cuestión de los carnets o no. Como que incluso de parte de las mismas instituciones están tratando, al punto, o sea, de parte de las instituciones se dan cuenta que hay ciertas cuestiones que no pueden manejar, que están tratando de transferir esa responsabilidad a lo que sea el grupo familiar. Por ejemplo, creo que ayer en Mendoza se obtuvo media sanción la ley de diversión nocturna, que establece multas de entre 1.000 a 3.000 pesos para los padres de los hijos que concurran a boliches para, o sea, los padres de los menores que concurran a boliches que sean para mayores de edad. Es decir, dicen, nosotros podemos tener controles, podemos tener carnets, revisar documentos, etc. Los chicos los truchan, que la responsabilidad recae en los padres. Creo que es ilustrativo en este sentido.
Evidentemente que hay que modelar el problema con todas sus vertientes. Lógicamente, exigir el mejor funcionamiento posible del Estado, de las organizaciones, es un básico. Ahora, el mejor funcionamiento posible nos deja muy lejos de la mínima seguridad y confianza posible cuando se están jugando cosas valiosas para nosotros. Es decir, los riesgos son calamitosamente altos. Y entonces lo que hay que generar es una conciencia en la sociedad civil de que no se coman el verso del carné, no se coman la ilusión de la seguridad del panel colegiado que te está cuidando, del conjunto de profesionales eficientes, con muchos recursos que está vigilando por determinado interés colectivo o parcial. No nos comamos esa ilusión. Tenemos que estar preparados y tenemos que estar conscientes de cómo es toda la situación. El otro día leíamos acá el testimonio de un ciudadano japonés que, reflejando esta genética cultural en cómo manejarse, cómo respetar justamente estos entramados,
esa encomendación
a las grandes instituciones, lo decía descarnadamente, decía, no estoy...
Yo no tengo que preocuparme, claro, por mi seguridad, el Estado se encarga de eso.
Exactamente. No, pero lo decía con otro verbo, decía como que no es su rol, decía algo así como...
No es mi ámbito
preocuparme por estas cosas. Y era buenísimo, porque realmente lo que refleja es que nosotros tenemos que optar entre cómo vamos a procesar y qué medidas vamos a tomar a nivel individual, más allá de todas las prerrogativas y los órdenes colectivos, institucionales, organizacionales que se nos presentan.
Para mí son muy buenos esos ejemplos, tanto el de Japón, o recuerden la REG del año pasado en Alemania,
Loparel.
Ah, bueno, recuerdan que lo analizamos.
Son muy buenos porque ilustran que el problema no tiene que ver simplemente con la precariedad social, geográfica de un lugar en particular, sino que es eminentemente cultural y le quita el margen a un análisis que adivino también que tiene conexión con el planteo que vos haces, Dani, dando cuenta de la precariedad local, que es mucho mayor que aquella, por ejemplo. Bueno, me parece que es muy bueno tomar ese contraejemplo.
Ni siquiera es un problema de corrupción.
Claro.
No es un problema de corrupción, es un problema estructural que tiene que ver con sistemas complejos, que tiene que ver con un entramado en donde el profesional o el grupo de profesionales, por buenos que sean, para lidiar con este tipo de circunstancias hace falta otro enfoque, o un enfoque mucho más descentralizado que se complemente con el nivel de cobertura que te pueda llegar a dar lo centralizado, pero en donde realmente acá lo trágico es ver cómo masivamente el individuo se entrega con total mansedumbre a la cobertura centralizada, a la cobertura... ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. A la cobertura que le pueda dar una entidad centralizada, cuando en realidad lo que necesitamos es... Lo centralizado hace su trabajo de centralizado. Lo tiene que hacer con la mayor eficiencia posible. Perfecto. Ahora, el individuo tiene que hacer todo un trabajo, que eso es lo que está realmente vacante y en lo que, de nuevo, se están jugando en estas situaciones todos estos riesgos y estos episodios.
No, yo a veces me pregunto si uno, no puede realmente confiar el 100% en las organizaciones que se tienen que ocupar de esto. ¿Cómo hace uno con sus recursos de tiempo, sobre todo de tiempo y de conocimiento, para inspeccionar que la planta nuclear que queda a la vuelta de tu esquina no explote, que el boliche donde van tus hijos, que el, 25 millones de cosas, como que realmente en términos de eficiencia, delegar, sigue siendo...
Está buenísimo, es muy picante lo que está diciendo Greta, está bárbaro, porque pone es algo intuitivo, es algo realmente muy lógico, pero el problema es que, y esto es lo que aprendemos, por eso tenemos que estudiar mucho lo que es sistemas complejos, porque no es lineal la cuestión, se rompen las linealidades. Vos no lo podés medir por un tema de eficiencia, porque llega un momento en donde cuando vos empezás a cortar algo muy chiquitito, perdés de vista estructuras que son transversales. Entonces la eficiencia cambia. Entonces es como que podríamos llamarlo la granularidad de la estructura de los distintos problemas interrelacionados. Entonces, yo estoy de acuerdo con vos en que uno dice, bueno, pero es imposible, porque uno tiene que estar controlando cada cosa. En realidad, fíjate que la época te da una de cal y una de arena. Por un lado, la época te da un gran nivel de interconexión y de complejidad, y te plantea riesgos crecientes, combinaciones, muy locas. Ahora, mira qué interesante. La época también te provee mecanismos para aumentar la realidad, para compaginar la información de manera diferente. Y lo que es más importante, te tiene que dar la posibilidad de tener una mentalidad que te permita saltar ese gap de la eficiencia. Y cuando lo descentralizado empieza a funcionar y uno puede generar nichos descentralizados locales, no pedirle a las grandes, pero es cuando uno puede, por ejemplo, a nivel grupal, generar una conciencia y un nivel de, llamémosle, descentralización con algunos sistemas mini centralizados locales, yo creo que ahí es donde empieza a revertirse esto de la imposibilidad técnica. Y uno empieza a generar mecanismos de visualización, de concientización, en donde, bueno, si uno aplica modelos que tengan la suficiente complejidad, uno puede hacer un mapa mucho más realista de los riesgos y de las posibilidades de cada escenario, ¿no es cierto? Uno dice, uy, me tengo que cuidar con la comida, con esto, con lo otro, con los riesgos y demás. Cuando se logra una descentralización local, cuando se multiplica eso, la época le da herramientas al hombre individual para que pueda aumentar su percepción de la realidad sin volverse loco. No hay que tenerle miedo a eso, solo que hay que utilizar los modelos y las herramientas adecuadas. Por ejemplo, quizás en una época carente de informática, esto sería realmente un problema. Pero cuando nosotros sabemos que a partir de internet uno puede construir prácticamente un panel de control, una bitácora de un montón de parámetros, bueno, eso ya como que empieza a cambiar la situación y hay un montón de información, porque fíjate otra cosa que pasa, que es que uno dice, bueno, hay que informar. Ahora, la información, cada vez hay más información. Como que la información está, ¿no? Si uno la busca, está. Entonces lo que uno tiene que plantear es, bueno, ¿qué pasa en un contexto en el cual la información está, pero es difícil encontrarla? Bueno, tenés que generar agentes descentralizados que luchen por encontrar esa información. Porque no van a estar en la, no va a estar en la cartelera, en una cartelera en el medio de la plaza, en donde todos lo vamos a ver y todos lo vamos a poder aprovechar. Tenemos que fomentar esa agudeza o esa suspicacia, llamémosle, en mayor cantidad de individuos, y eso inclusive va a hacer que las cosas funcionen mejor, porque vamos a tener individuos que van a pelear para, y van a medir mejor los riesgos. Pau.
Sí, no, totalmente, más allá de que, me parece clave el tema de armar sistemas como grupales, locales, me parece que el primer paso, y que eso brinda la posibilidad después de un salto cualitativo, es justamente ante una situación como la que describe Greta, una toma de actitud y de conciencia, y de justamente decir, bueno, está claro que yo no puedo controlar todas las variables, pero voy a tratar de informarme y de tratar de controlar la mayor cantidad de variables que pueda controlar.
O las más estratégicas,
claro,
o encontrar superposiciones, ¿no? Estrategias,
sí,
también que...
Para mí empieza justamente por el análisis y la comprensión, el replantearse justamente los verdaderos niveles de los riesgos. Eso que decías recién es fundamental, porque se te plantean todo un set de riesgos que la realidad marca que son otros.
Sí, yo quiero puntualizar no solo los riesgos, sino, vamos a decir, las oportunidades también, porque si no es todo,
claro,
muy dramático,
claro,
¿no?
Sí.
Acá, por cada sensibilidad que se puede desarrollar, por cada grado de sensibilidad que vos puedes desarrollar respecto de riesgos, problemas funcionales y demás, no olvidemos que también debería estar la contrapartida de que uno puede visualizar o descubrir nuevas oportunidades, procesos de optimización, tecnologías o maneras de enfocar las cosas que resulten más eficientes o más productivas o más inspiradoras. Digo, porque si no parece que estamos generando casi una paranoia, ¿no? De que nos imaginamos un individuo totalmente desconfiado, abroquelado. Y yo creo que tenemos que cambiar eso. Un individuo que puede hacer una lectura más completa y más desconfiada de los discursos fáciles, va a ser un individuo que también se va a poder relajar más y va a poder disfrutar más, porque puede confiar más en sus propias herramientas de medición y de cálculo de las situaciones. Vamos a ir ahora, salvo alguien quiere redondear, hacer algún comentario de este primer bloque. Bueno, vamos a ir, yo les quiero recordar que tenemos pueden comentar en el sitio de Río Revuelto, ahí donde están participando, escuchando, pueden directamente comentar en el thread de Río Revuelto, y vamos a leer lo que comenten nuestros participantes, y también está el Facebook y el Twitter para los que puedan sumarse. ¿Cómo es la dirección?
Sí, en Twitter estamos en @RioRevueltoOrg, todo junto, Río Revuelto con mayúscula, org con mayúscula. Este es el nick de Twitter, y Río Revuelto en Facebook, simplemente tipeando Río Revuelto ya se accede al sitio.
Muy bien, entonces esperamos que las participaciones de a través de todos estos mecanismos. Uh-huh. Antes de entrar en nuestro tema principal, que realmente es un tema con bastante picante, muy polémico, tenemos un par de cositas más. Es como el tequila del otro día de acá del amigo Carlos, que era una cosa así picante, ¿no? Polémica. ¿Qué
bueno,
tenemos?
Me la dejaste justo.
Con el tema del tequila. Pero no me vas a homologar la moderación de Carlos con esto.
No,
esto es otra cosa.
Para nada.
Bueno, a ver, ¿qué tenemos?
Bueno, dentro de estas apostillitas les quiero contar un poco acerca de una tendencia. No voy a decir que es nueva, porque yo creo que el año pasado habíamos tocado uno de los aspectos de esta tendencia. Se llama eyeballing. Bueno, y recién está llegando o están empezando a observarse más casos aquí en el país. Bueno, esta es una nota que salió en El Observador, en el diario Perfil, que salió este domingo, y básicamente el título es el siguiente: beber con el cuerpo, tequila por la nariz, vodka por los ojos o la vagina. Bueno, yo una mini introducción que quiero hacer. Por ahí lo interesante de esta tendencia es enmarcarlo dentro de un fenómeno que nosotros hemos trabajado siempre acá en el club, dentro de esta cuestión de observar la saturación experiencial que se puede notar muchas veces en, no solo en los adolescentes, en relación a buscar prácticas que son cada vez, ¿no?, en algún sentido más zarpadas, como para generar, sí, más extremas, gracias, para generar, igual quise enfatizar esto porque realmente la van a escuchar las cosas que les voy a contar. Como para exacerbar los sentidos, toda una búsqueda, ¿no?, en esa dirección. Y también es interesante, uno no puede evitar pensar en estas circunstancias también de qué tipo de insatisfacciones y de ansiedades se están canalizando, ¿no?, también a través de estas pulsiones, de estas dinámicas. Les cuento un poco. Para los que no saben, el eyeballing es tomar vodka, o sea, vertarse vodka directamente en el ojo. Consiste en lo siguiente: dice, parece que beber alcohol ya no es suficiente, ahora muchos jóvenes en la Argentina y en el mundo buscan un impacto más fuerte a través de medios no orales para consumirlo, por ejemplo, los ojos y la nariz. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Les cuento. Sucede que al entrar el alcohol en contacto directamente con el ojo, o en el caso de la nariz...
Es el único punto del cuerpo humano, el ojo, en donde tenés el sistema circulatorio accesible.
Exactamente. Lo que pasa es que se atraviesa la mucosa y el alcohol va directamente al torrente sanguíneo. Es decir, no hay filtro.
Como si te lo estuvieras inyectando.
Exactamente. Esto es una práctica que empezó en el Reino Unido, después se expandió por Estados Unidos y, bueno, aparentemente ahora está llegando acá. Yo estuve buscando un poco en Facebook, hay numerosos grupos dentro de Facebook que exaltan estas prácticas. También tenés, por ejemplo, Vodka Eyeballing Rocks, muchos son estadounidenses. También tenés grupos que se oponen a esto, o sea, que alertan acerca de estas cuestiones, porque imagínense que los riesgos son altísimos.
Sí, eso.
Dice, especialistas consultados por Perfil coinciden en el que lo alarmante de estas formas de beber no es solamente que causan lesiones locales, obviamente imagínense, se puede llegar a causar ceguera, sino que se producen unos niveles de intoxicación muy altos. ¿Por qué? Porque en segundos, digamos, el alcohol llega a la sangre y, bueno, también se pierde rastro sentido de cuán rápido una persona, acorde a su peso y demás, puede llegar a emborracharse. Después también existen cosas como el snifeo de vodka o vodka snort, que consiste en que, por ejemplo, poner unas gotitas de vodka en un vaso y inhalarlo por medio de una pajita. Uh-huh. Después uno que me pareció también bastante llamativo, que es el siguiente. Los cinco sentidos, titula esta parte de la nota. La mejor forma de tomar tequila es una que involucra los cinco sentidos, explicaba un estudiante de 23 años. Hay muchísimos testimonios, no voy a leer todo, pero escuchen este ritual. Consiste en lo siguiente: exprimís el limón en los ojos, aspirás la sal y tragás el alcohol. Sí, pedite, Greta. Después te dan una cachetada y eso involucra el tacto. Y todos gritan de dolor, lo cual incluye al oído. Más allá de que hay que ver cuán difundida es esta práctica, me pareció en algún sentido muy representativo esta exploración, ¿no? De, bueno, llevarlo al extremo, ¿no? Poder experimentar con todos los sentidos. Bueno, imagínense lo que genera esto, ¿no? Lo que le puede generar esto a una persona.
En el ojo, entonces, ¿qué sigue? ¿Tirarse ácido sulfúrico en la cara? ¿Pegarse un tiro en la rodilla?
Bueno, de hecho nombran prácticas como introducir el LSD o, bueno, PEPA en el ojo, también directamente. Hay algunas más extremas, no las voy a mencionar por pudor y además porque, de nuevo, tal vez no le podría dar una entidad como tendencia o como fenómeno recurrente, entonces, en principio... Y mencionarles dos cosas con respecto a esto, antes de que, bueno, me comenten un poco qué les parece. Bueno, primero está el tema indefectible de esto del dolor, ¿no? Como que es un rasgo interesante, porque muchas de estas personas cuentan que no es placentero esto, o sea... que es muy doloroso, que cuando hacen estas cosas terminan con los ojos llorosos, muchos gritando, o sea, como que incluso hasta parecía que lo divertido es ver cómo el otro sufre, ¿no? Y también experimentarlo uno. Me llamaba la atención un poco este rasgo, ¿no? Tal vez como una especie de, no sé, como de sentirse más vivo o de buscar, ¿no? Esta identificación con el hecho de sentirse más vivo, ¿no? A través de estas prácticas que buscan resaltar este aspecto. Y después el tema del riesgo, bueno, lo obvio y lo evidente, ¿no? Esta cosa de jugar al límite, muchos de estos testimonios hablan de esto, ¿no? De lo divertido que es trascender determinadas normas y decir, bueno, tal vez estoy en algún punto, puedo llegar a quedarme ciego, pero bueno, no me importa, o sea, es la curiosidad del momento, o la diversión, o jugar al límite.
Muy bien. ¿Pau?
Increíble, la verdad no había escuchado y es... Parece increíble. Y con respecto a lo que decís, lo del dolor, para mí... por lo menos lo que me transmiten a mí, que aumenten estas prácticas y que van del lado, se van corriendo del lado de generar diferentes niveles de placer, excesivo placer, y ahora viran como para el lado del dolor, a mí por lo menos me transmite el nivel de sedación general. Cuanto más sedado estás, el shock tiene que ser más fuerte como para, bueno, esta cuestión de... ¿no? Uh-huh. Sentirse vivo. La verdad estoy... Yeah.
¿Algún otro comentario, feedback de esta tendencia? Yo quiero recordarles que acá en este espacio, en este proyecto, hacemos un seguimiento permanente de lo que es el devenir, la mutación de distintas prácticas adictivas, por entender que eso nos da mucha información, es muy significativo respecto de, bueno, cómo está armada la cultura, cómo se plantea las distintas maneras de, bueno, de subsistencia o de disfrute. Así que esto siempre tiene un espacio de observación en este ámbito que nos interesa mantener, y por eso la mención de Laura a esta nueva práctica.
Yo un pequeño comentario. A mí lo que me hace pensar este tipo de episodios es, o sea, yo no me puedo imaginar que alguien haga, digo, escuchando la descripción del álbum, me da muchísima, pero muchísima impresión, que alguien pueda hacer eso en un estado de mínima conciencia o sobriedad. Es decir, yo creo que al punto de ponerte a tomar tequila por el ojo es porque tuviste que haber tomado mucho tequila por el medio normal, digamos, y como que eso por ahí ya te evidencia que el... O sea, todos sabemos que las drogas tienen un tema, las drogas legales e ilegales tienen una cuestión de que el cuerpo va aumentando la tolerancia, entonces la dosis cada vez tiene que ser mayor. Me imagino hasta qué nivel habrá llegado, la frecuencia y la cantidad de consumo de alcohol, hasta qué nivel habrá llegado que para llegar un poco más, o sea, para empezar, para poder tolerar ese tipo de prácticas horribles. Y para seguir, para buscar algún medio alternativo para poder... tener un shock más fuerte, una dosis más grande de esta sustancia.
Yo creo que en algunos casos no te pienses que sería con un, o sea, que empiezan a tener este tipo de, aplicar este tipo de dinámicas cuando ya están muy pasados o cuando. O sea, yo creo que puede haber que haya casos que sean exactamente como lo que vos reescribís, pero creo que entra también en categoría de nuevo, gente que quiere probar, que le dio curiosidad y que no, ¿me entendés?
Sí,
por, como por ahí. Para.
Babu.
Yo pienso que es evidente e indiscutible lo extremo de la práctica, lo autodestructivo, como que me parece que son cosas que surgen naturalmente de una primera observación. Quizás lo que no aparece, que a mí me gustaría puntualizar, como vinculado a este tipo de prácticas, es en qué contexto se dan y qué nivel de permisividad, de permeabilidad y hasta de difusión tienen. A mí me cuesta disociarlas de las prácticas extremas como las que describía Pablo, y me cuesta disociarlo de una reivindicación de la búsqueda de lo extremo, inclusive en muchos casos hasta basta prender la televisión y sintonizar MTV para encontrar programas al aire hoy en día que sintonizan perfectamente, para mi entender, con este tipo de prácticas. Quizás no te están mostrando a alguien que se está poniendo un vaso de tequila en el ojo, pero te muestran a alguien que
está tirándose un acantilado.
Tal cual, tal cual. Y para mí están íntimamente conectados uno y otro, y me interesa discutir el consenso que estas prácticas extremas autodestructivas tienen, no simplemente en los que la practican, sino en muchos que las observan.
Dani.
La verdad que yo la noticia de esto con esta, en este momento, ¿no? Así que el riesgo de equivocarme es alto. Me da impresión que es una práctica casi ritual de entrar a una comunidad. Porque estoy seguro que vos absorbes más alcohol con 4 o 5 vasos bien llenos que con las 4 o 5 gotitas que te pueden traer por el ojo. Por más que tenga conexión directa. Creo que tendría que un médico probarlo.
Puede ser lo que decís.
A mí no me consta, pero bueno. Sí. O sea, yo no me basaría en eso para.
No, lo que quiero decir es que, salvo que vos tengas una situación de. Es el último decilitro de vodka que tenés que maximizar su efecto. Si no fuera esa, tenés vodka libre y acceso irrestricto y entras por el lado del vaso, me parece que es mucho más cómodo.
Una derecha, una.
A ver, quiero ir con Carlos.
Sí, obvio.
Me parece horrible. Está loquísimo que está diciendo esto, pero a mí me parece que es más un reflejo de lo que puede llegar a ser la vida que viven estas personas, que puede llegar a ser tediosa, repetitiva, la manera como se divierten, que dicen, bueno, ya no me divierto juntándome a tomar y a ponerme hasta atrás, ahora quiero algo nuevo, algo que cambie. Y prueba estas cosas, pero esto te demuestra que ahora es esto. En un momento, no sé si escucharon, los chicos se divertían ahorcándose, se ahorcaban. Y dices, o sea, ¿a qué grado van a llegar? ¿Van a terminar? No tienen límites, ¿no?
Está muy bueno esto que decís.
Quiero decir una cosita para apoyar una de las cosas, una de las menciones que hizo Dani, muy oportuna, aún sin tener conocimiento, y otra de lo que dijo Carlos. De hecho, sí, en algún punto tiene que ver con ciertos rituales de iniciación, si bien yo, por lo que he leído acá y lo que he investigado, es algo más recurrente, pero de hecho menciona que, por ejemplo, en el rugby, es un ambiente en donde se da muchísimo esto y cómo se inicia a los nuevos jugadores, a los novatos, de esta manera. O sea, para apuntar simplemente lo que él decía. Y con respecto a lo que decía Carlos, simplemente una frase de un chico que básicamente está describiendo un preboliche en donde se juntan a hacer esto. Y una de las cosas que dice, una de las frases que dice, somos un grupo muy curioso, en la vida es cuestión de probar de todo. Nada, como esta cosa de lo que sigue, ¿no? Lo siguiente, esto ya no me entretiene lo suficiente, probemos algo más y cuanto más al límite mejor, ¿no? También, porque no es probar cualquier cosa, sino estas prácticas que son bastante autodestructivas.
Sí, a mí me gustaría aportar dos comentarios adicionales de esta tendencia que acabas de cubrir. Porque, por un lado, está y se menciona la idea de la experimentación, ¿no? La experimentación como una vía de acceso a cierto conocimiento. Me gustaría ver acá cómo podemos combinar el tema de la ubicación de los mapas, la disolución de los mapas, porque acá hay dos mapas que están rotos. Por un lado, el tema de la experimentación como vía de acceso al conocimiento. Experimentar de esta forma es homologable a si uno tiene un aparato que se puede dar el lujo de romper. Por ejemplo, experimentar tirándolo al piso a ver cómo va reaccionando. Pero es un tipo de experimentación que da una idea de que no más allá de quebrar un límite, yo creo que está planteando el valor relativo de la sustentabilidad del objeto que uno está conociendo en función de la regeneración de una situación. Es decir, es como la descartabilidad, si se puede enunciar de esa forma, de un objeto. Cuando el valor de un objeto va bajando, desciende de acuerdo a lo que uno puede extraer de una contada secuencia de conocimientos de ese objeto, ahí es donde vos tenés es un concepto de descartable, en donde vos tratás de conocer algo, ese conocimiento supuestamente tiene un valor, pero ese valor no valoriza al objeto en sí. Entonces, por ejemplo, si uno puede darse el lujo de romper algo para saber qué tiene adentro, con el atenuante de que mirá que vos lo abrís y no lo vas a... No es que vos decís, bueno, yo tengo la premisa de que quiero investigar algo y después lo tengo que dejar como estaba. Uh-huh. Puedo no tener esa premisa investigativa o de experimentación. Por eso quiero plantear que, por un lado, ¿qué tipo de mapa o qué tipo de experimentación o qué tipo de conocimiento se plantea desde acá? Me termino de responder que no hay una ansia de conocimiento, porque todo conocimiento noblemente instalado plantea una sustentabilidad mínima del objeto que estás conociendo, es decir, una reutilización de ese conocimiento. Cuando nosotros observamos que en esta cultura algo que se desprecia es el conocimiento sobre, por ejemplo, nuestro cuerpo, ¿no? Porque uno dice, ¿qué pasa? Pareciera que la única mesa de experimentación es una mesa de disección, es una mesa para destruir algo a los martillazos para ver qué tiene adentro. Pero uno dice, ¿puedo tratar de rescatar otras vertientes de experimentación y de autoconocimiento de esa máquina? Que uno podría decir, bueno, es una máquina tan compleja, tan apasionante, que genera esta búsqueda de los límites, ¿no? Que es una búsqueda que no deja de tener una fuerte sensación de linealidad. Y yo lo que digo es, esto es algo diferente. Esto no es una búsqueda sin límites del conocimiento o de la experiencia. Es algo diferente porque va en otra dirección, porque no es lo mismo una búsqueda que tiene por objetivo conocer algo que uno va a guardar con respecto a una búsqueda para conocer algo que uno va a tirar. O que uno dice, bueno, esto yo lo parto al medio, lo rompo todo y después lo tiro a la basura. Sí, pero son dos búsquedas trascendentalmente diferentes. Y otra cosa, hablando de mapas distorsionados y de conocimiento, yo creo que esa perversión la da la reconnotación, la reubicación en el mapa de las sensaciones y del funcionamiento de esta máquina, del dolor. Por eso son experiencias en donde el dolor está resignificado y está sujeto a un patrón aleatorio. Es decir, el dolor pues es como que está ecualizado a una sensación más. Y esa ecualización es desvirtuar el objetivo funcional y evolutivo que tiene el dolor.
¿Te referís algo así como considerar el dolor como una sensación más en el abanico de...
En el abanico de sensaciones.
Alegría, excitación, exactamente. El dolor.
Okay. Por eso es simbólicamente fundamental que estas experiencias vayan incorporando niveles de dolor crecientes, porque son el testimonio de que se está entrando en una ecualización en donde el mapa es un mapa diferente. De nuevo, si fuera una búsqueda de un mapa, si vos querés hacer un mapa de algo, vos tenés que valorizar las distancias relativas de las cosas y tenés que tratar de entender por qué alguien puso lo que está ahí. Vos que haces el mapa de descubrís un edificio antiguo y vos tenés que tratar de entender, bueno, por qué lo construyeron así, qué tiene acá o allá. Esto es como una cuadrilla de demolición disfrazado de experiencia y disfrazado de búsqueda de conocimiento. Es una simple tecnificación de la destrucción.
Te hago una pregunta, algo así como si con estas experiencias lo que buscan es recalibrar un poco, o sea, como concederle al dolor otro lugar para eventualmente en su vida, cuando tienen que enfrentar determinadas situaciones y aflora esa sensación de dolor, bueno, ya la tenés reconnotada de otra manera.
Es astuto lo que decís, pero me parece que te es un poquito más de astuto de lo es decir, a mí me parece que no hace falta tanta complejidad. Yo, con un patrón de... O sea, partimos de la base, como decía Carlos, que acá hay una aceleración, una búsqueda, una frustración, algo que tiene que ver con la dinámica de vida del participante. Pero no hace falta que esto sea entendido como una preparación, un ritual de preparación para ser más duro en otras instancias de la vida. A mí esto me parece más un coletazo, un efecto, que algo que después va a causar alguna otra cosa. Bien. Es algo directamente, en todo caso, nada, es un testimonio, un emergente, una consecuencia de decir, bueno, ya rompeo, tenemos esto, vamos a ver qué hace, lo tiramos contra un lado, lo abrimos, es esa crueldad ejecutada con aquel elemento que uno, el único conocimiento que quiere extraer de él, es el conocimiento colateral de la destrucción, pero no es un conocimiento que podamos alinear con, bueno, decir, quiero conocer mejor mi... Porque uno podría decir, quiero conocer más mi mapa de sensaciones, quiero conocer mis resistencias, o quiero conocer... Digo, para que no nos metan estos discursos de, bueno, la experiencia como acceso a una calibración de capacidades. Y yo creo que esto es algo diferente, de nuevo, porque no implica, ya está casi descontada por este escenario, la sustentabilidad del objeto que uno está experimentando.
Sí, me parece que también hay una dosis de estetización de la destrucción completamente relacionado con el mundo del arte, principalmente con el mundo del rock y con algunas otras. En algunos otros mundos, como en la literatura, me vino a la mente cuando estábamos hablando de esto, de una persona posteó en su Facebook una frase que estoy casi seguro que es de William Blake, la voy a buscar y la voy a mandar, pero era muy gracioso porque representa exactamente lo que estabas diciendo, que es el camino de los excesos lleva al palacio de la sabiduría,
sí,
o al palacio del conocimiento, ¿no? Y me pareció que era como reflejado. Tiene que ver con esa estetización, ¿me entendés? Y la persona lo posteó en Facebook y todos comentándole, ¡ay, maravilloso! ¡Ay, qué poético! Como si fuera un descriptor súper super claro de la vida, ¿no? Y de la clase de experiencias que tiene que vivenciar una persona, ¿no?
Muy bien. Bueno, de nuevo les recuerdo que estamos en el sitio, que pueden comentar.
Una cosita, sí, fue William Blake.
William Blake, muy bien, estamos online, ahí con las cosas. Pueden comentar en el sitio mismo de la reunión o en Facebook o en el Twitter para participar de esta discusión. Bueno, vamos a entrar al tema principal de hoy. que sí, porque estamos un poquito...
Tenemos mucho material.
Yo les pido disculpas a las chicas que están muy picantes, que tienen mucha información, pero...
El tiempo es tirano.
Tenemos que...
Y los programas de televisión que viene primero el tema fuerte y después...
Y bueno, lo que pasa es que si mandamos... Hacemos al revés, después quizás se vuelve un poco monotemática. Pero, bueno, vamos a tratar de ver... ¿Cuáles son los distintos componentes que están presentes en esta historia que nos quieren contar de buenos y malos, de Gaddafi y compañía? ¿Cuáles son los entretelones culturales de este proceso, pero más que nada de la previa? Porque ahora ustedes habrán visto que van surgiendo en distintos ámbitos evidencias de que quien ahora está sindicado como un carnicero, un dictador, asesino de su propio pueblo y demás, es una persona que va surgiendo de a poquito las conexiones que tenía y que probablemente mantiene con varios puntos neurálgicos, varios centros de nuestra cultura contemporánea. Es decir, en esta investigación que hicieron las chicas, vamos a tratar de establecer qué significado tiene que, por ejemplo, Gaddafi fuera, tuviera la familia Gaddafi estrechos vínculos con una de, los, de las universidades más prestigiosas del mundo, que es la London School of Economics, si no me equivoco. Que ahora Greta nos vas a contar bien todo este episodio, nos vas a contar... ¿Qué tal, Nico? Nos vas a contar bien este episodio que es realmente impresionante, porque lo que queremos plantear acá es cómo podemos medir el volumen o la direccionalidad de un centro cultural, de un núcleo cultural, de una institución, de una organización, de una modalidad, en función de la tolerancia o la capacidad de suscribir o de colaborar con cosas aberrantes. Vieron que, por ejemplo, cuando investigábamos que en la India uno decía, a ver, pero ¿cómo puede ser que determinadas organizaciones o instituciones tan acendradas y tan estabilizadas y homologables a la cultura occidental y al avance y a la humanidad, a la ilustración, ¿no? Pero uno dice, bueno, ¿y cómo hacen en la India? ¿Cómo opera, por ejemplo, la universidad? ¿O cómo operan determinadas corporaciones artísticas, mediáticas, con el escenario de las castas, de ciertas conductas o ciertas postergaciones de determinadas partes de la sociedad? ¿Cómo conviven estas instituciones aparentemente modernas, aparentemente virtuosas e incuestionadas, con los episodios más oscuros y las prácticas menos defendibles, ¿no? Entonces acá lo interesante es ver, y vamos a adentrarnos, no solo en el caso de Gaddafi, en donde Greta va a contarnos los pormenores de esta colaboración siniestra entre Gaddafi y los pilares de nuestra correcta cultura, de nuestro asentado patrón de vida, ¿no es cierto? Los lazos son muy significativos, muy poderosos.
Y son muy numerosos.
Y esto es lo que vamos a ver. Y vamos después a complementarlo con algo muy, muy pintoresco, que es la estrategia de defensa de Berlusconi. Hoy salió en el diario Clarín y en varios medios del mundo que Berlusconi, a la hora de armar su estrategia de defensa, tiene que convocar, va convocando y va en el mismo, al mismo paso incinerando a un montón de referentes de la cultura.
Claro, imagínate que te llame Gaddafi para...
Exactamente, como testigos, son como setenta y tantos testigos entre celebrities de todo tipo. Y también la idea de este bloque en el Club y Más es vincular esos fenómenos y establecer los niveles que yo llamaría de suscripción cultural, ¿no? Tenemos que deconstruir, tenemos que trazar las suscripciones culturales, es decir, los pactos implícitos en un orden en donde determinado tipo de prácticas, de organizaciones y demás, en definitiva terminan colaborando y siendo funcionales a un montón de otras situaciones que después, como por arte de magia, de la noche a la mañana nos damos cuenta que es un dictador, un asesino y demás. Pero hasta el día anterior era el tipo que donaba, armó, o sea, era el principal...
productoras que recibían fondos de Hollywood, gente que iba a cantar a las fiestas increíbles que organizaba el hijo.
Y ahora vamos a entrar con Greta, vamos a ir directamente, pero déjenme solo decirles que la bronca que me dio cuando vi que Nelly Furtado, que se hace la de los pajaritos, la hippie, no sé qué, Nelly Furtado, exactamente, salió ahora a pedir disculpas. Pero fue, por supuesto, una animadora de una fiesta de Gaddafi. Gretu, ¿qué tenemos con el tema?
Bueno, antes de empezar, igual quería hacer como marcar un pequeño detalle que es lo explícito o lo obvio del régimen de Gaddafi. Es decir, creo que hay una diferencia cuando tenés algo oscuro y oculto que cuando tenés algo oscuro que está a la luz del día. Son casos que hay que separar. Sí. Así que bueno, no, era como para hacer un comentario, y sobre todo porque cuando uno, con los casos que ahora les voy a contar, las vinculaciones que tuvo con, en este caso, no solamente con la London School of Economics, sino con tres distintas universidades de Gran Bretaña, es que todas fueron con, en las áreas de investigación relacionadas con las ciencias sociales, humanísticas, geopolítica y demás. Con lo cual, digamos, la cuestión de la ignorancia o del no sabíamos que le estábamos vendiendo el arma al diablo,
no se puede... Exactamente.
Más que bueno, no sé por dónde quieren que empiece, porque la verdad es que hay muchos episodios, muchos casos, donde se demuestran estas relaciones que tuvo este régimen. Tanto el régimen en sí, es decir, toda la élite dominante, así como cada una de las figuras de la familia de Gaddafi y los hijos. Por ejemplo, les comento un caso que fue con una consultora norteamericana compuesta por profesores de Harvard. Tenían un trato comercial con el régimen de Gaddafi, por el cual recibían $250,000 al mes del gobierno de Libia, a cambio de servicios que lo ayudaran a limpiar la imagen del líder en Occidente. Es decir, es una cosa, creo que es un caso un trabajo de asesoramiento que incluía libros sobre las, discursos del líder sobre la importancia de la democracia, les ayudaban a redactar estos discursos y demás. Creo que el caso es bastante ilustrativo, ¿no?
¿Podemos saber cuántos profesionales formaban parte de este convenio o de qué universidades? Vos mencionaste a Harvard, pero ¿hay alguna otra información? ¿O solo sabemos que habría algunos profesores, entre ellas la Universidad de Harvard?
No tengo esa información en este momento acá. Sé que es una consultora privada fundada por profesores de Harvard.
No es Harvard.
Es una consultora. Exactamente.
Son tercerizados que están cortando libertadores.
Para estar
porque se les cayó el acuerdo con Gaddafi.
Independientemente de eso, a la hora de hablar, de ética profesional, por más que seas privado, por más que seas público, izquierda o derecha, creo que es una cuestión bastante evidente.
Sí, bueno, es lo mismo que en el disfrutado.
Claro. Bien, a ver, sigamos con estos casos, con la secuencia. ¿Qué otros casos tenemos?
Bueno, otro caso, uno de los hijos del señor Gaddafi, un tal Mutasim Gaddafi, recibió durante el verano del 2006 clases particulares en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos perteneciente a la Universidad de Londres, que había realizado la Universidad de Londres. Esta cuestión de que él fue a estudiar a la Universidad de Londres fue porque la Universidad de Londres había realizado con la Universidad de Libia un acuerdo de intercambio, según dice acá, un lucrativo acuerdo económico con la universidad para que haya intercambio académico y de estudiantes.
No entendí.
¿Puedo hacer el intercambio?
La Universidad de Libia pactó con
La Universidad de Londres, de Lidia, que es una universidad de elite, o sea, de las elites dirigentes y las que en el futuro van a ser elites dirigentes, tuvo un pacto con la Universidad de Londres a través de plata, porque en definitiva lo que Lidia tiene es plata y no conocimiento, y lo que Londres tiene es conocimiento y por ahí no tanta plata, para justamente aprovechar los conocimientos, nada, por formarse.
Sí, un convenio, hicieron un convenio.
Bueno, por ejemplo, otra universidad también británica, la King's College, conocidísima, así es, firmó un acuerdo con Trípoli, justamente, para colaborar con el gobierno libio para desarrollar un proyecto de reforma de las prisiones del país norteafricano.
Impresionante.
Nuevamente.
Las prisiones. Nada menos.
Y lo que es más curioso, perdón chicos que les sigo contando, lo que es más curioso es que todo este tipo, por ejemplo, el caso del convenio con la Universidad de King's College de Londres, fue siempre gestionada por una fundación manejada directamente por los hijos de Gaddafi con dinero obtenido justamente de las arcas del gobierno. Es decir, con lo que la transparencia de este tipo de cuestiones puede ser muy puesta muy en duda. Esta misma fundación realizó también convenios con, bueno, justamente el caso más conocido, que es la London School of Economics, que bueno, parece que justamente se está haciendo una investigación para saber si unas ciertas donaciones que hizo el gobierno de Gaddafi a esta universidad son parte de unas donaciones más amplias que serían de 1,5 millones de libras, que serían 2,44 millones de dólares, que en parte estaban orientadas a comprarle al hijo de Gaddafi la tesis doctoral.
No entendí un cacho.
Resumiendo, sí, perdón, es que hay mucha información.
Claro.
El hijo de Gaddafi se compró el título en la escuela, le dieron el título de la tesis doctoral en la London School of Economics a cambio de plata. O sea, más sencillo, a cambio de unas supuestas donaciones.
Claro. Esto ocurre en muchos casos, ustedes saben, es el típico caso en donde, bueno, sí, la donación. Claro, y ahí. Lo importante de esto es verificar la falta total de escrúpulos por parte de todas estas instituciones tan renombradas y cómo funciona en definitiva el marco dinámico de valores y de proyectos de todos estos profesionales que, de nuevo, como bien apuntaba Greta, no podían desconocer nunca con quién estaban haciendo negocios y con quién estaban colaborando. Lo que pasa es que, como en todas estas situaciones, vivimos de caretas y de ilusiones, de mentira, de humo. Gaddafi es un personaje ya muy reconocido, que se sabe, todo el mundo sabe que es un dictador. Lo que pasa es que cuando la geopolítica, que también es otra demostración de cómo estos sistemas de alta complejidad terminan generando situaciones imposibles, como cuando Occidente, para apoyar, para que no se les venga Al-Qaeda, tienen que apoyar, por ejemplo, como hicieron durante tantos años en Pakistán con Musharraf, dictaduras sanguinarias o regímenes totalmente antidemocráticos, como las alianzas de Occidente con un montón de países, como Arabia Saudita, como mismo Israel, como un montón de países, de estados que cargan con pesados crímenes en su legajo, y que por justamente la cruel conveniencia de la geopolítica hacen que, bueno, tenemos que apoyar a este y en vez, para que no se nos empeore el panorama. Pero
el enemigo de mi enemigo es mi amigo.
Exactamente, porque vos fíjate que con Gaddafi hicieron exactamente lo mismo, y con el discurso de un gobierno popular y demás, que todo el mundo sabe que es una dictadura sanguinaria y en donde no hay ningún tipo de posibilidad de pensar en una democracia. Greti, ¿qué?
Les quería comentar solamente aparte de estos casos, hubo otro caso también de otras universidades más, pero creo que no importan. Por ejemplo, el director de esta universidad, la London School,
Un tal Howard Davis, hace un par de semanas lo juzgaron, no lo juzgaron, sino que tuvo que renunciar porque ya realmente se le caía la careta y no podía disimular las relaciones que había mantenido con este gobierno.
No podía dibujar.
Por ejemplo, habían creado un programa especial para formar en Gran Bretaña a los futuros cuadros políticos para continuar la dictadura de Gaddafi.
Impresionante.
O sea, una cosa
impresionante.
Por ejemplo, entonces, bueno, este señor tuvo que renunciar porque ya no podía estar ahí, y reconoció que recibía $50,000 por el asesoramiento que él mismo ofrecía al Fondo Nacional Libio sobre la mejor manera de invertir los millones de petrodólares procedentes del petróleo. Después, bueno, de que el tipo tuvo que renunciar en la universidad esta, algunas de las palabras típicas de testimonios que se dan después de este tipo de cuestiones tan evidentes, les leo, dice: Howard Davis afirmó en su carta de emisión que fue un error aceptar ese dinero y reconoció que la reputación de la London School of Economics sufrió por ello, por lo que no tenía más remedio que abandonar su cargo. Dice: aconsejé a la Junta que era razonable aceptar el dinero y eso resultó ser un gran error. También reconoció un error de juicio personal por haber aceptado viajar a Libia para asesorar al gobierno sobre la manera de modernizar sus instituciones financieras. Y esto es lo más importante. No hubo nada sustancial de lo que avergonzarse en ese trabajo e informé ampliamente de todo, pero la consecuencia ha sido que sea más difícil para mí defender a la institución. Es decir,
la consultoría que hice.
Exactamente, el tipo dice, error es la palabra, un error como quien se equivoca, un error humano, y nada, no reconoce, él dice, no hubo nada sustancial de lo que avergonzarse en ese trabajo.
Claro,
fue una consultoría, fue un trabajo profesional, que claro, probablemente le haya servido. Claro, o sea, ¿cuál era qué querían hacer con ese trabajo? Probablemente lo lograron, entonces, listo.
Claro, como está disociado el plano moral. Técnico del plano moral, sí. Y de.
Sí, claro, ¿para quién hiciste este trabajo? ¿Qué consecuencias tuvo?
La limpieza étnica salió de manera excelente.
Hay muchas cosas en las que uno disocia completamente. Y es responsable. Creo que es muy difícil. Digo, nadie está limpio, ¿sí?
¿Cómo te gusta, Nico? ¿Cómo te gusta el todos, el nadie, el nosotros? ¿Cómo el abrazo del oso te hace Nico y te manda?
Te conoces
porque
ya me estás incriminando.
No, todos en algún punto ponemos nuestro granito de culpa cuando somos beneficiarios de un sistema que se basa en eso. A ver, todos los europeos dependen del petróleo que tiene Gaddafi bajo los pies, ¿sí? Entre otros lugares donde hay petróleo. ¿Y qué están dispuestos a hacer por dejar de depender del petróleo?
No, pero para empezar, yo no diría que todos los europeos dependen del petróleo de nadie, porque no es que todos y cada uno de los europeos depende del petróleo, porque quizás hay europeos que dicen, mirá, yo viviría de otra manera, o yo no consumo esto, o no lo necesito. Digo, por eso, desde un punto de vista de la construcción lógica de una proposición, es más conveniente decir, poner en cabeza de las entidades que corresponden las responsabilidades, porque si no, al hablar tan fácilmente de todos, decir todo, aparte, ¿sabes qué? No es preciso. O sea, si tenés una expresión más para decir lo mismo que querés decir vos, puedes encontrar una expresión que dé cuenta de, digamos, un nivel más, como más fino, ¿no es cierto?, de asignación de responsabilidades. Yo estoy de acuerdo con vos que tenemos que tratar de establecer y de que es muy difícil, aunque no imposible, tratar de incrementar la trazabilidad moral de nuestras acciones. De acuerdo a...
Porque muy rápidamente se licúa la...
Exactamente, se licúa. Pero yo no, de nuevo, es muy variable y depende mucho de cada posicionamiento de cada individuo. La responsabilidad, la trazabilidad y lo que hace, porque no es lo mismo. Tenemos una variabilidad muy amplia, ¿me entendés?
Además, estás como. Hay muchos que están muy lejos de esa responsabilidad directa, pero siempre hay algún vínculo, siempre hay un lazo, siempre hay alguno de estos personajes que es el tipo que le hace
¿cómo se llama?
La consultoría. La consultoría y lo asesora y siempre hay uno. Siempre debe haber alguno.
Bueno, podría haber uno, pero no.
Directo, ¿para qué poner énfasis en los lazos tan indirectos como aquellos que vinculan a el europeo promedio?
De alguna forma, sostener estas universidades o sostener quizás la posibilidad de que estos docentes, estas universidades, también sean asesores de Gaddafi, es parte del juego que están jugando las universidades. No, claro, no lo hacen directamente, quizás hay uno que...
Pero Nico, bueno, hay gente que puede estar... Pero ¿por qué pensás que todo el mundo... ¿Por qué pensás que estás todo el mundo alineado con la universidad, por ejemplo?
No,
que están todos los europeos no alineados todos, con sus universidades. No, pero entonces, si no son todos... Porque a mí no me gustaría que vos dijeras...
Que tienen que aceptar, me parece... No todos son conscientes, ¿sí? Pero quienes están en lugares de decisión tienen que aceptar que algunas cosas... sucias, feas o soportando estos vínculos con personajes medio nefastos son necesarios para seguir manteniendo el orden establecido.
Bueno, eso tendrá que caer en cabeza de quien toma esas decisiones y quien opera de esa manera. Lo más importante es generar conciencia de que no estamos condenados a esos manejos, no estamos condenados, porque si no, me parece que es un discurso que genera esta idea de que estamos todos sucios, estamos todos comprometidos, y no es así, de ninguna manera.
Y no es todos de la misma cercanía.
No, y de hecho yo no acepto que todos tengamos alguna cercanía. Yo no lo acepto eso. Es más, desde un punto de vista lógico...
Estamos mayormente todos lejos. Pero hay muchas cosas en las que quizás no desde acá nosotros. Sí, ¿sí?
Y cada uno tiene... Eso va a cuenta de cada persona, es un mundo. Por eso armar bolsas con esto me parece francamente una mala idea, porque no es preciso. Si podemos hacer un análisis, y esa es la idea, que cada uno también lo haga y lo pueda poner sobre la mesa... Mira, yo en mi vida hago esto, hago negocios con estas organizaciones, con estas personas, me dedico a hacer tal cosa, utilizo mi tiempo para tal y tal otra cosa, consumo tal elemento, tal otro, tal servicio. Sí. ¿Se puede
además, además de todo lo que consumen, también en algún punto eligen, porque en las democracias europeas o americanas o, no sé, hasta israelíes, eligen. Y
sí,
esa elección también son responsables.
Sí, el que gana, el que pierde no.
Sí, digamos.
Sí, porque si vos votaste toda tu vida a un partido que sacó un 1%, puedes hacer responsable de lo que hace el que gana. Bueno,
tenemos más testimonios.
Más testimonios. Dame algo bien picante. Vos no te acabó la pimienta. De Gaddafi no tenemos más algo.
No, ¿cómo no? No tenemos
académica. Bueno, del área académica ya quedó suficientemente enchastrada. El área académica está condenada.
Claro, tengo una pregunta.
A ver.
Porque sí. Parecía que. Ya sea porque los denuncian ahora y salta. O porque optaron por una cuestión geopolítica, por aliarse y hacer sus negociados, todos admiten que es reprochable hoy. Ahora, pregunto, ¿hay alguien o alguna institución, alguna organización que lo defienda? Que haya dicho, bueno, está bien, nosotros hicimos... acuerdos, tuvimos vínculos con Gaddafi y reivindicamos eso.
Ah, es interesante tu pregunta. Que yo haya leído, no.
¿Podemos imaginar que exista una institución que va a salir a decir eso?
Yo creo que una institución occidental que diga eso
no
se está acabando la propiedad, o sea, la esposa a sí misma. No se me puede ocurrir.
No.
Bien.
¿Cuál es la posición de Rusia, digamos? Porque en esta decisión de la OTAN de intervenir,
La ONU, en realidad. Sí. Y la, sí, la OTAN está haciendo la parte de la intervención militar.
Claro.
Sí, Rusia está en contra.
Claro, Rusia se abstuvo.
No, no, está en contra. No, no, está en contra de la intervención militar en Libia. Pero oficialmente.
No, pero no ejerció su derecho de veto.
No, no, es que no. No, claro, es que no pasa por ahí. Digamos, lo que yo tengo entendido es que Rusia está en contra de la intervención militar.
Sí, aparte creo que fue más unilateral, no estuvo muy impactado.
Sí.
Uh-huh. Bueno, Lau.
Bueno, les cuento un poco rápidamente, nos movemos a otra escena, en este caso la escena artística, etcétera. Bueno, les cuento un poco, algunas de estas cosas probablemente ya lo habrán leído. Resulta que a través de Wikileaks, que fue la que empezó a revelar todos estos datos y luego publicado en el New York Times y en otros medios, empezamos a ver cómo figuras como Beyoncé, Mariah Carey, Usher, 50 Cent y un montón de otra gente había participado de diversos eventos. Eventos como, por ejemplo, dar recitales privados al hijo de Gaddafi, perdón, y a miembros de la élite. Fiestas de finales de New Year's Eve parties, ¿no? Fiestas de fin de año, cobrando plata por esto, calles que iban, por ejemplo, de 1 millón a, en el caso de Beyoncé y Usher, 2 millones cada uno por sus performances.
¿2 millones de qué?
2 millones de dólares.
Bueno, no sé si te dan la entrada de moneda libia.
De Copex. No, y lo interesante acá, un poco también en la línea de lo que decía Greti respecto de no podían no conocerse o soslayarse determinados hechos, es que, bueno, por ejemplo, en el caso de Beyoncé, en el caso de Jay-Z, son dos personas, dos figuras de la música que se las dan de activistas políticos. Entonces, uh-huh. Justamente el otro día sale una nota en salón.com titulada Why is Beyoncé untouchable? ¿Por qué no? Bueno, ¿por qué Beyoncé no es criticada? Y toda la nota se dedica básicamente a pegarle a Beyoncé y a Jay-Z con mucha elocuencia y con coherencia, porque básicamente plantean, escúchame, estamos hablando de una persona, de nuevo, lo citamos en algunos antecedentes. Hace poco uno de los miembros de la élite de Gaddafi se hizo cargo por el bombardeo del vuelo Pan Am 103 en 1988, donde murieron 270 personas. También son responsables del bombardeo de la disco en 1986 en Berlín. Digo, tenemos como hitos, aparte de todo lo que obviamente se sabe geopolíticamente, pero tenemos además hitos en donde muchas de estas personas se hacen cargo de situaciones totalmente, ¿no? Digamos, de terrorismo, descarnadas y demás, y estos tipos que se las dan de activistas participaban, o sea, es imposible no hacer la conexión, ¿no? Uno más uno, decís, escúchame, sos una persona informada, supuestamente te la pasás en tu cuenta de Twitter y de Facebook hablando de que viva la democracia y vas a hacerle una fiesta privada a este tipo, cobrás plata, es como, ¿no? Un poco inconsistente. De hecho, graciosamente ahora, bueno, están saliendo todos a decir obviamente que se arrepienten, que van a donar el dinero. Vos justo mencionabas a Nelly Furtado. Nelly Furtado fue una de las primeras que salió básicamente a decir que se arrepentía. Recién me metí en el Twitter de Nelly Furtado y lo más gracioso de todo, no hubo otra inconsistencia. Ahora son las elecciones en Canadá, uh-huh. Y los últimos 25 tweets de la mina son vayan a votar, viva la democracia, todas cosas así, tantas cosas así, bueno, hola. Y lo último, bueno, una frase. Sí, una cosa increíble. Y lo último, una frase de Mariah Carey que me pareció también interesante como para analizar, por ahí sin irnos de tema, lo dejo como picando, esta cosa también de los artistas y de ver, bueno, hasta qué punto se responsabilizan de nuevo, ¿no? De la gente con la que se asocian, y teniendo en cuenta que los artistas son figuras públicas, ¿no? Que, digamos, mucha gente está pendiente de lo que hacen. Mariah Carey salió a decir, fui ingenua y no tenía conocimiento de a quién iba a cantarle. Me siento horrible y avergonzada. De cara al futuro es una lección de la cual podemos aprender todos los artistas. Tenemos que responsabilizarnos. Al fin y al cabo, nosotros también tenemos que rendir cuentas. Una vez, ¿no? Pero interesante también como para ver esto. Y después, en una nota publicada por la Rolling Stone, que hace como un recuento de todas estas situaciones que se dieron, que de hecho está posteada en el foro de Río Revuelto si quieren acceder, que menciona todos estos casos. Bueno,
preguntándole, ¿no? Lo que hizo la Rolling Stones fue hablar con diferentes representantes, fuentes del negocio de la música, a preguntar, bueno, ¿cómo puede ser? ¿Qué interpretación ustedes le dan a esto de que determinadas figuras se vinculen con, o sea, haya tan poca reflexión respecto a esto y se hayan terminado vinculando con un dictador? O sea, ¿es creíble el argumento de no sabía para quién estaba cantando? Y de hecho, esta es la pregunta que se hacen. Y bueno, la conclusión a la que se llega es que la mayoría de estos artistas, muchos dicen que no tienen idea para quién están cantando. Dicen el 90% de los artistas has no clue, ¿no? A mí me parece una solución, o sea, una forma de absolverlos un poco rápida, ¿no? Porque como que de nuevo es muy fácil decir, no sabían para quién estaban cantando, no tenían idea. Flaco, estás viajando a Libia, estás yendo a la isla de St. Barts a hacer un show al cual está asistiendo el hijo de Gaddafi, toda la élite. Como también interesante ver esto, ¿no? Como muy poca autocrítica y siempre la defensa gremial barra profesional, ¿no?
De política ya no sé, yo no me meto en política. Yo no soy artista y yo. En realidad, al fin y al cabo es político también ser artista y hacer tu espectáculo para cualquiera.
Sí, yo no creo que tiene.
Para que pague el espectáculo que vas a dar, para el hijo de cada fin. Seguramente María Calera habrá dicho, no sé, me pagan bien, bueno, vamos. La política no me interesa.
Pero no es una cuestión de que te interese o no la política, Nico.
En su momento, hoy no lo puede defender. Pero supongo que debe ser una actitud bastante común. Yo no me meto en política. Si me van a pagar por este espectáculo, lo voy a dar.
Pero de bueno, te vuelvo a repetir. No es una cuestión de política o no política. Es una cuestión de.
Pero hay gente que no lo ve, me parece.
Pero por supuesto que está anulada un dimensionamiento, una percepción, una evaluación, como hablábamos al comienzo del club, que tiene una sensibilidad con respecto a riesgos, oportunidades, simbolismos, trascendencia. La cultura que como plano está invisibilizado y a la luz de esa invisibilidad se hacen todas estas trasnochadas,
claro.
Digamos, esto es lo que dificulta esa toma de conciencia, porque que la cultura sea invisible permite hacer todas estas, incurrir en estas situaciones, como las llamábamos hace unos pocos talleres, unas situaciones imposibles, situaciones que te dejan muy mal parado moral, éticamente. Carlos.
Sí, me parece que estos artistas que tuvieron que ver en esos eventos, o sea, es obvio que sabían con quién iban a estar participando. No solamente es una decisión de ellos decir sí o no, porque están involucrados los managers que le dicen, bueno, mira, me contactaron, quiere hacer este show, mira que es tal persona. Obviamente saben quién es esta persona y todo lo que viene detrás, pero como decía Nico, son artistas y dicen, bueno, van a pagar 2 millones, voy, participo, me dan la plata y listo. Quizás nunca se van a enterar, va a pasar por abajo y listo. Ahora que se va a conocer todo esto y empiezan a decir, ¿qué onda? ¿No? Que como decía Jay-Z, Beyoncé, que son muy, o sea, están en toda esta movida, dicen, bueno, no me queda otra más que decir, no estaba al tanto de cómo era esta persona, no lo conocía. A mí solo me dijeron que fuera a cantar y listo. Pero
es esto, de yo solo fui a cantar, yo no sé, no me meto en política, pero sin embargo están metidos. El no meterse, el no sé, el no me preocupo, que debe estar lleno, está lleno de gente que. No, política, yo no.
Pero no sin pasa embargo, por la. Son, Nico, pero realmente.
Son políticos.
A ver, tratemos de interactuar en la discusión, porque si no, es algo. Pero está bueno. Realmente me interesa tu posicionamiento, pero tratemos de engranar entre nosotros, ¿no es cierto? Porque si no, de nuevo, si volvemos con la política, digamos, vos pensás que es un problema de los artistas apolíticos, ¿no es cierto? Ese es el problema. Bueno, yo te planteo un modelo diferente al que vos estás planteando, veamos, discutámoslo, discutamos los dos modelos. Pero por un lado tenemos la posibilidad de que esto se deba a que hay algunos artistas que son apolíticos, que no se meten en política, claro, y que van y... Bueno, ahora yo te planteo otra cosa, porque estamos hablando del caso de Gaddafi, porque estos son testers, son situaciones límite o pintoresca que nos describen un funcionamiento que no se limita a estos casos extremos. Uh-huh. O sea, en el análisis cultural que tenemos que hacer, justamente utiliza estas situaciones extremas para sacar conclusiones o tratar de entender cómo funciona algo que no... O sea, que no se relaciona solo con las situaciones extremas. Claro. No se relaciona solo con el tipo, estos casos ya grotescos de el tipo que va a y le hace la fiesta privada a un dictador. Porque eso es algo, de nuevo, extremo. La pregunta es, ¿qué pasa con todos los matices? El problema acá, o lo que para mí es más interesante discutir, es todos los matices y cómo esto se relaciona con cómo funciona nuestra cultura. Cómo estamos... predispuestos a vincularnos, por ejemplo, con nuestro trabajo de una manera muy parecida a la que se plantea Beyoncé cuando va a... ni sabe, quizá, le dice, mira, vamos a hacer un show acá, y va, y no le importa porque, de nuevo, no es un problema puntual de Beyoncé y Gaddafi, es un problema de que cada uno de nosotros también tiene que empezar a preguntarse exactamente estas anteojeras.
Y no pretendemos ver mucho más allá, y bueno.
Pero te das cuenta que quizás ni está involucrada. Hay veces que está involucrada la política y otras veces quizás no está involucrada la política. Quizás vos estás haciendo negocios, por ejemplo, con una organización que hace algo que para vos es repudiable, que no tiene nada que ver con la política, ¿eh? Pero que es una organización en la cual, si vos te lo planteas, decís, espera, yo estoy trabajando, está bien, me pagan. Yo les doy esto, pero ¿qué evaluación hago de lo que me parece que... ¿cuál es el rol que esa organización cumple en este mundo? Con mis principios, con mis búsquedas, con las cosas que yo pienso que están mal del mundo y trato día a día de resolverlas. ¿Cómo quedo parado en ese dilema? Y esa es la pregunta, esa es la complejidad.
Es licuar responsabilidades, digamos, ligar responsabilidades a todos los actos.
Exactamente. Por eso, Nico, a mí me parece que esto, si nos quedamos con Gaddafi, Beyoncé y el artista político, nos estamos quedando con un subconjunto de los casos, pero creo que lo más valioso acá, y creo que es algo muy difícil de hacer, y es algo realmente picante, es algo polémico, no, realmente, porque es fácil... condenar a Gaddafi, condenar a Beyoncé, al de la Escuela de Economía de Londres, es decir, corrupto, inmoral, listo, pum, nos quedamos tranquilos. Pero me parece que lo importante es que veamos cómo la cultura te propone esa dinámica, te propone ese juego. Y es difícil, y lo tenemos que tratar de hacer, y tenemos que generar modelos productivos, creativos y de organización que justamente estén diseñados para no caer o para minimizar las caídas en este tipo de trampas y de dilemas morales. Pero eso tiene que ver con generar otro tipo de organizaciones, otro tipo de vínculo. Yo estoy convencido, por ejemplo, que la fragmentación que plantea la profesionalización, en donde el profesional, y esto lo hemos visto en infinidad de casos, en tantos años de investigar casos de este tipo, en donde el profesional ya está planteado de una forma en la cual se trata de desvincular, y esto también lo charlábamos cuando Greta planteaba recién, de, bueno, son muchas cosas en donde uno tiene que estar atento, entonces, bueno, es como que surge una fragmentación, y ese es el nivel de fragmentación que nosotros como entidades culturalmente responsables tenemos que plantearlo y tenemos que combatir. Pau.
No, que claramente es exactamente lo que decías. Lo importante es ver todo lo que viene debajo de Gaddafi y Beyoncé. Uh-huh. Y cómo justamente en general se traslada la idea del ámbito laboral de las personas, del ámbito profesional, como un ámbito desvinculado de cualquier otro tipo de cosas. Cualquier otro tipo de connotaciones, obviamente morales y éticas. El profesional es básicamente un mercenario. Uh-huh. Y está planteado de esa manera, y está bien visto de esa manera. Uh-huh. Y se nota en, por ejemplo, en los ámbitos publicitarios es donde se nota más claramente. O, bueno,
en donde, no es que se nota más claramente, pero es en donde es más polémico porque quedan muchos cabos sueltos que tienen un impacto cultural inmediato. Es como que es más difícil imaginarse, por ejemplo, en la capitalización cultural de la inmoralidad del plomero.
No, claro, no me imagino.
Un plomero inmoral tiene un nivel de capitalización cultural más limitado.
No, claro, no me imagino. Un cliente, al menos.
Claro. Además hay que sumarle que no hay una única moral, y lo que para uno es completamente inmoral, para otro puede ser perfectamente correcto.
Eso está claro. Lo importante es que... No, pero el problema acá es que está desactivado el plano. No que hay una divergencia de yo pienso que tal cosa está bien y el otro piensa que está mal. Acá lo importante es que pocos posicionamientos organizacionales, proyectuales, filosóficos pueden darse el lujo asiático de ser morales hasta las últimas consecuencias. Pocas personas pueden darse el lujo, pueden jactarse de poder medir y animarse a sensibilizarse con respecto a las consecuencias de sus acciones. Y no solo consecuencias pecaminosas o vergonzantes como de las que estamos hablando acá, porque de nuevo todo tiene un juego para los dos lados. Cuanto más vos sensibilizás y ponderás los aspectos negativos o eventualmente perniciosos de tus conductas, de tus producciones, de tus colaboraciones, más sensibilidad y más lucidez vas a tener para ponderar y ajustar el aporte positivo de tus proyectos y de tus iniciativas. Es decir, la responsabilidad es un doble juego y no es solo tenemos que pensar que es un campo minado la responsabilidad. La responsabilidad es, tiene minas y tiene también hallazgos y tesoros, llamémosle de alguna forma. Entonces, me parece que acá lo importante es poner en la mesa del debate algo que no se discute, no se discute en ningún lado, que es vamos a poner el modelo fundamental del profesional en la mesa de análisis. ¿Es el único modelo posible? ¿La única manera de vincularse y de ser productivo y de mejorar el mundo o de aportar a la sociedad es haciendo esta fragmentación tan fracasada, tan polémica, tan perniciosa, con tantos problemas en un mundo, insisto, que incrementa su complejidad día tras día, que nos invita constantemente a decir, si vos te encerrás en tu profesión, si vos te encerrás en tu campo y demás, estás justamente pisando el palito y estás iniciando un proceso en el cual no querés ver, vos no querés ver, no solo no ves, no querés ver. Por eso hay que plantear, hay que generar conciencia de que hay que encontrar otras maneras de hacer las cosas, otra manera de producir, otra manera de vincularse comercialmente, pero te cambia completamente. Es un cambio copernicano en la manera en que una persona se piensa a sí misma y piensa no solo, insisto, en los riesgos y en las paradojas preocupantes de los pliegues de la conducta humana, sino también en las virtudes, claro, y en las cosas buenas. Que, digamos, la discusión de la responsabilidad, porque tampoco se trata de siempre sumar cero, de pasar desapercibido moralmente en el mundo. Se trata de que nos sensibilicemos para ver cómo podemos aportar mejor. Y si tenemos el campo moral apagado, probablemente no solo seamos colaboradores directos de cosas que nosotros mismos no estamos de acuerdo y no suscribiríamos, sino que también nos vamos a privar de hacer las cosas, de encontrar cuáles son los gradientes más positivos para hacer las cosas que nos dejarían más conformes. Uh-huh. Estaba Babu.
Me parece a mí fundamental ese análisis para no caer en la legitimación de la interpretación de estos vínculos como una anomalía. No es que hubo un error, no es que hubo una anomalía. Para que una universidad o un cantante haga negocio, se vincule, interactúe con un terrorista, tiene que haber previamente un nivel de legitimación para una permisividad que tiene la posibilidad de llegar a ese extremo de cuáles son los vínculos que cada organización, que cada profesional planifica, digamos. Tiene que haber, para llegar a ese extremo, tiene que haber un gradiente que le permita pasar absolutamente inadvertido en cada una de esas vinculaciones, que justamente es interesante ver esto porque es un extremo, pero ¿qué diferencia hay entre vincularse para un artista, por ejemplo, con un sponsor sin importarle, sin poder explicar cuál es su relación con una marca que va a financiar su obra artística? Bueno, yo creo que es muy grave eso. Bueno, pareciera que lo grave es exclusivamente esto. Yo creo que es importante. Analizarlo de esta manera para no caer en la interpretación de que esto fue un caso loco.
Yo, como para no dejar ningún títere con cabeza, quiero una última cosita antes de que yo te veo que querés ahí pasar a la Berlusconi. También en el ambiente hollywoodense. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos con numerosas productoras que habían recibido fondos de diversos hijos de Gaddafi. En algunos casos estamos hablando de inversión de 100 mil millones de dólares. O sea, 100 mil millones. Entre diversas productoras, no solamente a una.
¿Vos confirmás que es 100 mil millones de dólares?
Sí. Esto salió publicado en New York Times y habla de diferentes productoras, entre ellas la productora Natural Selection, y toda esta información también.
Justo se llama Natural Selection se llama. te lo dijo directo, ¿no? Tiene eufemismo.
En donde vos podés encontrarte con que los responsables de muchas de estas productoras, por ejemplo, salían en fotos o habían estado en eventos como Cannes, Toronto, el Festival de Toronto, en Venecia, con figuras del entorno de Gaddafi. Claro, gente que iba e invertía.
Claro.
Y a todo esto no solo quedan pegadas estas productoras y sus responsables, que ahora viste todos, nadie contesta el teléfono, no comments, bla bla bla, sino también las figuras asociadas a algunas de estas películas. Mickey Rourke, bueno, una lista interminable de gente, Susan Sarandon.
¿A Clooney no lo tenés?
Porque
si Clooney, lo único que falta es que generemos el eje Gaddafi Berlusconi y ya a Clooney le damos la medalla. Pablo,
no, bueno, un dato, este dato.
No sé si se acuerdan, pero hace unos cuantos meses la selección argentina fue a jugar un partido que, por el cual recibió un montón de plata y hubo un montón de controversia. Fue a jugar un partido con la selección de Libia en la que jugaba el hijo de Gaddafi. Y hubo controversia. Y es una cosa que ahora me surge, sí, ahora me acuerdo, pero hubo.
Sí, la antes yo está muy manchada.
Una crítica que decía
hacer Libia, ¿no?
Una crítica
que Leardo, por un montón de cosas.
Bueno, sí. No, una crítica que decía hacer a las chicas es que se olvidaron del vínculo Maradona-Gaddafi, que fue bastante conocido.
El problema, de nuevo, acá se hace cada vez más urgente plantear la profundización de la independencia. Hay que profundizar la independencia como es la única manera de salvaguardar, de sensibilizar, de orientar con consistencia las acciones de personas y de organizaciones, es con la independencia, porque en la medida en que justamente todo se fragmenta y todo se convierte en una gestión poco menos que comercial o a veces geopolítica, no quiero dejar de mencionar el hecho de que la Universidad Nacional de La Plata, a través de su carrera de periodismo y ciencias de la comunicación, le dio un premio a Chávez,
sí,
como comunicador de los pueblos, realmente. Realmente, más allá de lo que cada uno opine, ¿no? De sí. Chávez y demás, da la sensación de que es realmente poco serio, digamos, que es una cosa, digamos, manijeada, así como por un lado uno dice, bueno, estos tipos le pones dinero y va Gaddafi y te hacen un monumento, ¿no es cierto? Acá pareciera que Y yo creo que esto de nuevo es testimonio de ya la disfuncionalidad y la corrupción terminal de las universidades, que ya son plataformas para hacer cualquier engendro comercial o político, ¿no? Como que son sellos, ¿no? Son sellos que se usan para cualquier cosa, porque que alguien me explique, ¿no? Más allá de la postura política que cada uno tenga con respecto a Chávez y demás, pero parece una joda de Mel Brooks que le das el premio de la libertad de la comunicación a Chávez, digamos, que podrán decir los que lo apoyan, no sé, que es un tipo popular, que va con el socialismo, que defiende a Latinoamérica, Bolívar y todo, pero no de la comunicación, a un tipo que evidentemente que tiene un problema con la libertad de expresión.
Como otros canales no pueden.
No, eso no es así, eso no es así. Eso lo dijo Clarín, pero Clarín
dice, la Universidad de La Plata justificó un polémico premio a Hugo Chávez. La decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata salió ayer a defender la entrega del premio Rodolfo Walsh, que fue entregado justamente a Hugo Chávez. Dice, creemos que en Venezuela hay libertad de prensa. Bueno,
realmente para tener en cuenta, Nico.
No, con esto me hace en la cabeza. Vos colocabas de la necesidad de independencia. Uh-huh. Parece que es un dilema importante porque uno, consciente de todas estas cosas, que ve, plantea, bueno, yo no me quiero quedar pegado ni a este, ni a otro, ni a este otro, ni... digamos, hay mugre por todos lados que te la tocas y te contagia. Pero ya hay una serie de construcciones de poder armadas en este mundo que... qué difícil es construir algo ético, coherente, sin recurrir a la contaminación a tocarse o algunos recursos que vienen de algo contaminado, llamémoslo.
Claro.
Es difícil.
Es muy difícil.
Porque hasta... porque realmente los recursos, la energía, los lugares de poder ya están... ya armaron una red. Uh-huh. No se llevan bien todos con todos, pero hay una red de poder armada. De control de recursos económicos, energéticos o culturales, y si uno quiere partir de la total independencia, está como siente que está todavía más lejos de poder hacerle un cambio positivo. Tiene quizás que ver con un poquito de esto de que vos hablabas de Chávez, de Chávez es bueno o es malo, el kirchnerismo es bueno o es malo, no sé, digamos, el tema es que cómo se pueden construir algunos cambios sin contaminación de esto, de factores de poder que han construido su poder, su riqueza. O lo han sostenido con recursos turbios, con estrategias atroces. No sé. Uh-huh.
Es importante. Pablo y Dani.
No sé, es una pregunta muy compleja. Que para mí la clave es: sí, difícil es, dificilísimo. Ahora, imposible no es. Me parece que hay que retroalimentarse con esa idea, ¿no? Con, no, pero es como todo difícil, todo cuesta arriba. Me parece que si uno tiene claro que es posible, tiene que luchar por eso.
Dani.
Lo único que me cuestiona es si el valor importante es la independencia y otra vez insuflar valores humanos. O sea, la independencia lo único que me dice es que es un sistema que opera sin influencias, por definirlo así rápido. Tal vez más. No te da garantía de que opere bien. Puede que sí, puede que no. ¿Se entiende lo que estoy planteando?
Sí, 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 sí. Sí.
Eso sí.
Sí, además puede ser independiente y defender éticas que otros independientes no las defenderían. Es decir, de ser independiente no quiere decir que sea éticamente aceptable por otros, o por otros que dicen ser éticos, no sé. Digo, porque seguramente debes tener un montón de movimientos, volvamos a Asia, el sudeste asiático, no sé, movimientos que pretenden ser independientes y defienden una ética que no es la occidental, una moral que no es la occidental.
Yo lo planteo de la independencia, no es una independencia genérica, casi matemática, como la que planteas vos, o por lo menos no solo eso, sino un conjunto de valores, de prácticas y de un sistema de ideas que, bueno, obviamente que tiene que incluir y le tenemos que pedir a esa independencia, bueno, todos los rasgos positivos. Exactamente, que nosotros pensemos. Por ejemplo, el tema de una defensa absoluta y restricta de la vida, sobre todo en un contexto en el cual, y por qué digo, por qué el rasgo que prevalece en la denominación es independencia y no algún otro rasgo. Porque vos tenés que saber de dónde estás partiendo. Vos estás partiendo de un sistema cultural, es un sistema de muerte, de opresión, de... Bueno, con todas las cuestiones que tratamos acá. Entonces vos, el llamado a la independencia, el sentido de la independencia, es como la piedra base sobre la cual vos podés tener chances de reencontrar la humanidad. Esos valores de los que vos, por supuesto, estás hablando y que son absolutamente fundamentales. Porque la independencia como una abstracción, que yo no la utilizo para capitalizar, para potenciar valores humanos, para potenciar el bien, es como que es un formalismo. El problema es que, o el tema, más que el problema, es que en el mundo en el que vivimos, decir que uno busca la independencia ya es probablemente decir muchas cosas con respecto a esos valores. Porque si vos te querés independizar de algo tan podrido y tan corrupto como esto, si vos, digamos, es como casi una definición por la negativa, es plantear el bueno. Tenemos que separarnos de estos condicionamientos y tenemos que proponer los valores positivos y tenemos que dar esta discusión que vos bien planteás de, bueno, pero aparte de la independencia, con la independencia sola, con una cuestión, una dependencia, llamémosle gravitacional, ¿no? Autonómica, no es todo, no, es el comienzo.
No, pero porque, de seguir este modelo así, casi va a ser independiente dentro de poco.
No,
pero por eso se va a volver muy...
No, me parece que no. Me parece que Gaddafi no tiene nada que ver con la independencia porque Gaddafi...
No, o sea, no solo.
Bueno, pero eso no es la independencia. De nuevo te digo, la independencia, por eso, para nosotros la independencia es otra cosa totalmente distinta. No es ni estar solo, ni aislado, ni estar en una cápsula, en una nave espacial. O sea, la independencia es un modelo de construcción de una cultura diferente. Es decir, es un motor que te permite proveerte del insumo más estratégico que tenés para poder sortear estas complejidades, que es tener una cultura diferente. Muchachos, la cultura que está, la que la consiguen en el súper de acá a la vuelta, no sirve. Y el problema es que la cultura es lo más importante que tenemos en esta vida. La cultura es lo más trascendental, lo que más gravita, lo que más influye, lo que más incide, lo que más impacta y te gana por goleada, porque te ataca por todos lados, porque la cultura está en todos lados, está en cada uno de estos fenómenos que estamos analizando y que en cada gesto y en cada situación que va conformando nuestra vida. Entonces necesitamos herramientas para transformar la cultura, nuestra cultura para empezar, y después la cultura, digamos, enriquecer el panorama cultural de la época en la que nos toca vivir. Bueno, ¿quedó algo más?
Mándate con el...
No, simplemente para cerrar, como obviamente que uno dice, bueno, Berlusconi no es un caso tan extremo como Gaddafi, pero me llamó la atención ver que Clooney y Ronaldo son testigos famosos de la defensa de Berlusconi. La lista hecha por los abogados del Premier incluye a 70 personas, entre ellas una argentina, repleto de celebridades y de gente de la cultura. Y bueno, me pareció algo análogo a esto, ¿no? Como, fíjate, cuando una figura como Berlusconi se tiene que defender, trata de chapear sus vínculos con la cultura referencial, ¿no? Con la cultura central, como para recordar casi en un tono mafioso, ¿no? De que, bueno, estamos todos en esto, ¿no? Estamos todos sucios de alguna manera. Pero bueno, les agradezco muchísimo que hayan estado acá, haber compartido esta riquísima discusión de este que es el Club y Más de Río Revuelto. Es el primer y único espacio de elaboración independiente de cultura contemporánea. Quiero agradecerles muy especialmente a Rolo y a Josi en la parte técnica, que realmente con los auriculares y con toda la Trasmi manejan la Trasmi de una manera que da la sensación de que estamos haciendo algo realmente importante,
El minuto a minuto.
Con el minuto a minuto. Así que bueno, buenas noches, gracias.